I'm turning today to the Gospel of John, chapter 21. The Gospel of John, chapter 21.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 21. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Tenemos el primer versículo que dice así: después de esto, se manifestó otra vez Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Y nuestro tema, en un estudio único, a través de la mayor parte de este capítulo, sería: el Señor Jesucristo nos enseña a ser fructíferos. Hemos completado una serie de estudios y tenemos la oportunidad de dedicar mensajes a que estudiemos porciones específicas de la Escritura antes de comenzar otra serie. Y aquí tenemos Juan 21, capítulo 1. Cristo, como ustedes saben, de acuerdo a los hechos de los apóstoles en el capítulo 1, Él se mostró vivo después de su pasión a través de muchas pruebas infalibles. Durante unos 40 días y se apareció a sus discípulos. Y la mayoría de las apariciones, o si no es que todas, son narradas en la Escritura. Y aquí tenemos una aparición del Señor resucitado y cómo se obra, tal vez, el último milagro de enseñanza. Y es un poco controversial, un poco controvertido exactamente cuándo toma esto lugar. De acuerdo al pasaje, aquí en el versículo 14, dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y no era literalmente la tercera ocasión. Aquí cuando dice vez, podría significar que fue el tercer día completo. O podría ser que fue la tercera ocasión en la que el Señor se apareció a una pluralidad de apóstoles. Y primero que nada, Él se apareció a María Magdalena y después a diferentes mujeres. Ahí no había ningún apóstol. Después a dos discípulos camino a Emaús. Tampoco había allí discípulos. Y después a Pedro y después a 10 de los discípulos. Ese es el primer día. Judas evidentemente no estaba allí cuando Él se apareció a los 10, ni tampoco estaba Tomás en esa primera aparición. Así que esa es una vez, por así decirlo. Y después, una semana más tarde, Cristo se mostró a sí mismo a 11 discípulos. Y después hubo otras apariciones. Y después la tercera a una pluralidad de discípulos fue esta. Y tal vez esto sucedió antes de que los discípulos, es decir, los apóstoles, fueran a Galilea, donde recibieron la gran comisión. Y también 500 personas al mismo tiempo vieron a Cristo en una aparición en una montaña, que se habían reunido para verle. Y en algún momento sucede esto, que es la tercera aparición a diferentes apóstoles. Y están allí en el mar de Tiberias. Y tenemos esto al principio, y les voy a dar encabezados en un momento. El versículo 2 dice: Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros dos discípulos, uno de los cuales yo pienso que sería Andrés, el hermano de Pedro, porque Pedro y Andrés eran todos pescadores, Juan también, ahí en Capernaum, y otro discípulo, antes de que dejasen todo para seguir al Señor. Y aquí en el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos, por lo menos otros 6, le dijeron: nosotros también vamos contigo. Y muchas personas piensan que Pedro estaba desilusionado, triste, y entonces decidió volver a la pesca. Sin embargo, no hay ningún fuerte indicio de nada de esto en el capítulo. Y a mí no me parece que su regaño que viene después, debido a que negó 3 veces a Cristo, incluyese alguna falta por abandono de la misión de Cristo. Más bien, esa es una suposición, que Pedro estaba desilusionado, y entonces también así otros 6 discípulos estaban de acuerdo con él y por eso volvieron a la pesca. Pero más bien creo yo que estaban esperando que los demás discípulos se unieran con ellos antes de ir a Galilea, respondiendo al mandato claro del Señor resucitado de que fueran y le vieran allí en Galilea y tuvieran instrucciones de él y le vieran. Y mientras estaban allí esperando un día o dos, entonces, conforme a la sugerencia de Pedro, fueron entonces a una expedición en una barca y fueron a pescar. Esa había sido su forma de vida de antes. Y de forma interesante, la última ocasión, cuando estaban ellos pescando, antes de que por fin dieran eso, lo dejaran de un lado, perdón, y dejaran sus barcas y la pesca y siguieran al Señor respondiendo su orden de seguirles y de que pescasen hombres para Cristo, la última ocasión que estaban pescando no pescaron nada. Y esa fue la ocasión en que Cristo les dijo que pusieran sus barcos, sus barcas, para que pudieran hablarle a las multitudes allá en la playa, al principio del tiempo que estaban con ellos, al principio del misterio de Cristo. Y entonces también después pescaron muchos peces. Y hubo conmoción y Pedro se postró de rodillas y le dijo al Señor: "Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador". Y él ya estaba siguiendo a Cristo en ese momento y estaba sobrecogido por lo que había pasado. Tal vez él ya creía que Cristo era el Mesías, él amaba la enseñanza de Cristo, Pedro quería seguirle, pero aún así había alguna duda en el corazón de Pedro. Él no tenía completa convicción de pecado en su corazón todavía, pero al ver ese milagro de cuando pescaron tantos peces, eso hizo que su última duda se despedazara y se postró de rodillas y el Señor en efecto dijo que dejase a un lado su pesca y así lo hizo y le siguió de aquel momento en adelante. Y Pedro ya no pescaba desde aquel entonces, ya habían pasado 3 años. Él y sus hermanos y los hijos de Zebedeo, todos ellos tenían gran experiencia en todo esto, pero ahora estaban pescando. Yo no creo que estuvieran con decepción, desilusionados, sino más bien de forma útil estaban utilizando el tiempo. Ellos necesitaban una forma de vida al esperar al Señor, al esperar el poder de Dios que viniese y que comenzase la misión. Así que fueron esta última vez. Y, de forma curiosa, fue una experiencia paralela a lo que pasó la última vez que estaban en la mar. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, y este es el comienzo del milagro. Este es un primer encabezado, si tú quieres. El milagro comienza. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto a esas personas que dicen lo siguiente, pero yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen que se subieron a la barca inmediatamente y te das cuenta que no oraron pidiendo guía, si estaban desilusionados, estaban dándose por vencidos. No, yo no creo que eso sea así. Yo no veo ninguna señal de lo que están diciendo. Yo estaba de acuerdo antes, pero no ahora. Fueron y entraron en una barca inmediatamente, dice el original, y aquella noche no pescaron nada. Eran pescadores experimentados. Ellos conocían esas aguas. Ellos sabían cuándo podían pescar peces. Y yo creo que la primera vez que el Señor les dio esa gran pesca, ahí cuando comenzó el milagro, comenzó cuando no podían pescar nada. Fue el Señor que mantuvo lejos los peces de la barca. Y como ya dije, ellos eran hombres experimentados, sabían lo que estaban haciendo. Y si uno no podía pescar, pues seguía porque tenían certeza de que algo se podría pescar en la noche. Era una cosa que se tenía que hacer porque tenían certeza, pero sin embargo no habían pescado nada hasta que el Señor dio la orden. Y ahora, este fenómeno curioso, para aquel lugar y en ese momento de que no estaban pescando nada. Y con toda certeza tendrían que haberse dicho los unos a los otros, ¿acaso esto no es exactamente como la última vez que lo hicimos? La última vez que pescamos, antes de que siguiéramos al Señor, no habíamos pescado nada. Y nos dijimos los unos a los otros, bueno, pues solamente hay una cosa que hacer, tenemos que seguir toda la noche, porque entonces tenemos certeza de que algo pescaremos. Ellos conocían esas aguas, y estoy especulando, lo reconozco, pero de todas maneras no pescaron nada. Y Era mucho, muy parecido esto a lo que pasó antes que habían pescado. Y el milagro comenzó con que Cristo detuviese los peces. Y no había esperanza para esa tarea. Era Dios, Cristo, el que les quitó los peces. Y esa noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa y no estaba lejos. Si fuéramos al versículo 8, veríamos que estaban a 200 codos de distancia. Eso es un poco más de 100 metros. Y de alguna forma, su capacidad para reconocer a Cristo, sus movimientos, su silueta y su voz, esa capacidad no la tenían, les fue retirada. Jesús estaba en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él estaba lo suficientemente cerca para hablarles, y ellos a él. Y versículo 5, les dijo, hijitos, el Señor Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Claro que él sabía la respuesta, lo sabía todo, como Pedro después lo diría. No necesitaba hacer ninguna pregunta y recibir respuestas para beneficio propio, sino más bien hizo esas preguntas para su beneficio y el nuestro. ¿Tenéis algo de comer? ¿Habéis pescado algo? Le respondieron con una sola palabra, no. Y me pregunto cuántos de ellos sospechaban en ese momento que era el Señor el que les estaba hablando. Todo esto ya había pasado antes. Esto es exactamente lo que había pasado la última vez que habían pescado, 3 años antes. Él les dijo, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca. Evidentemente habían estado pescando por la izquierda, la parte izquierda de la barca. Y tal vez la barca estaba yendo al lado de la playa, de la costa, pescando del lado más profundo. Y dice entonces el Señor, échalo a la derecha y encontraréis ahí, hallaréis peces. Y algunas personas dicen, ah, seguro que hubo peces que se veían desde la playa y debido a que hubo luz, tal vez Cristo vio el movimiento en el agua y les dijo, allí, échanla allí. Pero yo creo que eso es una tontería, queridos amigos. Estamos hablando aquí de Cristo, el Hijo de Dios. Esto es un milagro que iba a suceder ahí en ese momento. Ellos estaban cerca de la playa y del lado más cercano de la playa, pues tal vez no habría ahí peces. Es lo que nos dicen los expertos al respecto de ese lugar. Y sin embargo, Cristo les dice que hagan lo que es menos profesional y que arrojen la red del lado de la barca que está más cerca de la playa. Es decir, hubiera sido menos probable que pescasen algo allí y habría allí una enseñanza a largo plazo, porque esta sería una enseñanza en un milagro. Y ellos reflexionarían al respecto de esto a detalle. ¿Tú te acuerdas cómo estábamos pescando en ese momento y después pescamos del otro lado? La peor práctica. La práctica errónea, si tú quieres. Sí. Dios les mostraría eso conforme pasaría el tiempo. No solamente tendrían que predicar el Evangelio a los gentiles en Jerusalén y en Judea y en Galilea, sino que también tenían que tener cuidado especial y lo hicieron. Los discípulos tenían que predicar el Evangelio al pueblo disperso en Samaria y más allá. Y entonces, conforme el Señor comenzó la misión gentil bajo Pablo el apóstol a los gentiles para apoyarle y asistirle con todos sus corazones. Y habría una enseñanza aquí probablemente para ellos, a medida que ellos narraban estas cosas, incluso al seguir las instrucciones del Señor. Si Él dice, haz algo que aparentemente no será fructífero, pues tú lo tienes que hacer porque Él lo ha dicho. Predica a los gentiles. Entonces allí habrá una gran pesca. Y en términos terrenales habrá una gran cosecha. Echaron el versículo 6 a mitad. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Claro, que ellos sabían que era el Señor. Qué paralelo en cierto sentido con la ocasión anterior. Tenían que haber sabido que era el Señor. Versículo 7. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, y ustedes saben que Juan habla respecto de sí mismo de esta forma. Este discípulo dijo a Pedro, es el Señor. Él lo sabía, claro que lo sabía. Es una repetición, un milagro repetido, una enseñanza repetida. El pescar esos peces, de ahora en adelante, Él habrá dicho, Él dijo Cristo, pescarán hombres. Y esta es una enseñanza, este es aliento para ellos. Es el Señor. Y claro, que probablemente de forma visual el reconocimiento de Cristo todavía no lo tenían, pero lo sabían. Esta es una frase maravillosa, es el Señor. Algunas personas quieren dar todo el énfasis en el es y hacen que la frase refleje la idea de que Juan ya se había dado cuenta que era el Señor, que Él es el que estaba allí y que obraría. Entonces leemos, es el Señor, como tenemos en español con los signos de admiración, es el Señor. Una fuerte confirmación, eso es bastante posible. Y de cualquier forma es el Señor. Nosotros usamos la frase hasta el día de hoy, o tendríamos que hacerlo así, constantemente, continuamente. Tal vez alguien te dice, creo yo que he encontrado al Señor. Entonces tú ves las señales de conversión. Y esa persona que no recibe enseñanza de nadie, que siempre contestaba, que siempre se resistía a todo lo que se les decía, de pronto te escucha, de pronto quiere saber, de pronto tiene una nueva humildad en su espíritu, de pronto es conmovido por lo que tú le dices al respecto de Cristo y la redención y el Calvario. Y todo eso significa algo para esa persona y te dices a ti mismo, es el Señor. Toda profesión de fe es el Señor el que lo ha hecho. Tú jamás debes decir, yo lo tengo que haber explicado muy bien, de hecho. O tengo que haber presentado el Evangelio de forma muy eficiente. O debo haber predicado bien, enseñado bien en mi clase. No, nunca debemos decir una cosa así. Tienes que hacer tu mejor esfuerzo, claro que sí, porque eso es lo que se nos manda hacer. Pero nuestro mejor esfuerzo jamás puede salvar un alma. Nuestro mejor esfuerzo jamás puede persuadir a un pecador a que venga a Cristo. Nuestro mejor esfuerzo jamás puede producir convicción de pecado o quebrantar un alma en su voluntad terca o el orgullo bien enraizado. Así que cada que ora el Espíritu, cada que hay un cambio en una persona, en su comportamiento, cada que hay recepción de la enseñanza, o alguien viene a Cristo y es salvo, tenemos que decir, es el Señor, a través de su Espíritu, el que está obrando, y le tenemos que dar toda la gloria a Él. Y eso es exactamente lo que Juan hace aquí, en el versículo 7 a mitad, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, y creo que es la confirmación, porque él tenía la misma conclusión, yo creo. Se ciñó la ropa de pescador, porque se había despojado de ella. Probablemente solamente tenía la parte de abajo, porque era un trabajo pesado hacer eso, y subir las redes, etc. Entonces se ciñó la ropa de pescador y se echó al mar. Después comienza la discusión. Pero es algo irrelevante lo que dicen las personas. Él nadó hasta la playa, se quedó allí, pues no se nos dice y ya está. Todo esto no es importante para nosotros. De la forma en la que haya llegado a la playa, lo que se nos dice aquí, que fue el primero, el que tuvo más deseo de llegar al Señor. Y versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca. No estaban lejos de tierra. Unos 200 codos, es decir, unos 100 o 120 metros, y arrastraban la red de peces. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El milagro comenzó con la incapacidad de pescar ningún pez. Y los discípulos no habrían olvidado eso jamás. Y eso tenía que ser así con nosotros. Hay temporadas cuando el fruto es pequeño. Tal vez no hay fruto en absoluto. Es el Señor. Él no desea obrar. ¿Por qué no? ¿Porque estamos haciendo algo mal? Bueno, siempre podría ser ese el caso. Pero tal vez no lo sea. Siempre tenemos que examinarnos. Tal vez podría ser que Él va a obrar. Satanás será pisoteado bajo tus pies en poco tiempo, dentro de poco tiempo, porque el Señor quiere que veamos el contraste. Para mantenernos siempre con la idea presente de que la salvación es obra suya. Así que tú tienes que esforzarte grandemente, trabajar, esforzarte. Y tienes que hacer eso con paciencia, tienes que esperar que haya fruto. Y el tiempo de angustia solamente nos enseña que esta es la obra más difícil imaginable y cada obra de salvación es un milagro de Dios. Como ya dije yo, solamente Él puede inclinar una voluntad, solamente Él puede suavizar un corazón, solamente Él puede darnos convicción de pecados. Esa voluntad de hierro, esa esclavitud al pecado no puede ser quebrantada ni siquiera a través de la mejor persuasión en el mundo, humanamente hablando. Y después cuando Dios obra, decimos y debemos decir, es el Señor. Y nunca debemos dejar de orar por su obra ni de depender de él. Y muchas personas, como ustedes saben, cometen un grave error en este momento, en este punto. Dicen, no. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer para que los pecadores sean traídos al Salvador y salvar almas. Tal vez tenemos que introducir música en la iglesia, orquestas, bandas musicales, un gran coro. Tal vez necesitamos orquestar el servicio de forma inteligente para poder conmoverlos de forma externa, utilizar las cosas de la carne para que la gente piense y sea conmovida. Tal vez necesitamos un auditorio más grande, dicen algunos. Tal vez necesitamos una gran muestra de poder que represente a Dios y su grandeza y poder. Lo que sea, pero necesitamos necesitamos oratoria más hábil, etcétera. Pero queridos amigos, no, tenemos que esforzarnos, claro, pero tenemos que ser tan llanos como podamos y con gran fervor clamar y llamar a las personas. Pero sí tenemos el privilegio de ser instrumentos en el ministerio de Dios, en la escuela dominical, por ejemplo, testificación personal, predicando a las personas. Aún así, no hay nada que podamos hacer para poder mover un corazón. Y es un grave error pensar que sí podemos hacer algo, porque entonces utilizaremos dispositivos humanos. Es lo que pasa hoy en día. Nunca hemos visto tan grande declive en las iglesias, lo cual corresponde con esto. Nunca hemos visto tantos trucos, tanto esfuerzo humano, tanto despliegue de habilidad humana, habilidad musical y de oratoria, y todo tipo de cosas. Y esto va junto que el más grande declive de piedad que hemos visto durante muchos años. Y tenemos que decir más bien, es el Señor. Ese tiene que ser nuestro lema. El apóstol Juan nos da este lema. Y espero que lo utilices en tu vida antes de que el Señor te llame a casa. Si tú eres creyente, muchas veces tendrás ocasión de decir, al respecto de miembros de tu familia o colegas, quien sea, es el Señor que está obrando y darle toda la gloria. Por tanto, ese discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Eso habría sido un segundo encabezado, supongo yo. Es el Señor. Toda la gloria es para Él. Y ahora, versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y muchos de los escritores antiguos pensaban que Pedro, en su gozo de ver al Señor resucitado una vez más, para él era la cuarta vez que lo veía, por lo menos, y pensaban que había una cosa desagradable aquí. Porque la última vez que estaba ante unas brasas fue cuando Pedro negó a Cristo. Y tal vez hay una relación aquí en su corazón, está relacionando el uno con lo otro. Estaba queriendo calentarse en esas brasas y ahí negó al Señor 1, 2 y 3 veces. Y eso vendrá después en el capítulo. Versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió. Entonces trajeron grandes peces. Y creo que se nos pide que notemos esto. No fue solamente una cantidad de peces, grandes y pequeños, que me imagino que habría sido algo normal, sino que la pesca fue milagrosa en muchas formas. Sucedió cuando Dios dio la orden, sucedió de forma instantánea, cuando Cristo dio la orden, y también sucede que todos los peces eran muy grandes peces, no había pequeños en absoluto, parece ser. Y fueron contados estos peces debido a que era tan sorprendente, no solamente tener tan grande pesca, sino algo tan inusual. Y había 153. Y frecuentemente me pregunto respecto de esta pesca. Y yo pienso que si yo hubiera visto al Señor resucitado, nunca me hubiera molestado en contar los peces, de verdad. Pero supongo que era por el hábito que ellos tenían, o tal vez se les ordenaba que lo hiciesen, lo cual no se nos dice. Pero tal número tan preciso tiene que haber sido algo notorio por el tamaño de los peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Final del capítulo, versículo 11, perdón. Y los discípulos cuidadosos habían reflexionado respecto de esto, estoy seguro. Y conforme pasaba el tiempo tenían mayor entendimiento y estoy seguro que esto habría sido una ilustración cada que explicasen las doctrinas de la perseverancia de los santos. Que aquellos que son verdaderamente salvos por Cristo nunca se perderán. La red del Evangelio nunca se rompe. Perfecta pesca. Son todos los peces retenidos. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. No utilizó los peces que ellos habían pescado. De alguna forma, él tenía sus propios peces. Ya sea de forma milagrosa o no, no se nos dice. Venid, comed, versículo 12, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y es que esto habría sido un insulto para el Señor. Hubiera sido una manifestación de no tener fe, diciéndole, ¿eres tú el Señor? Eso hubiera sido algo ridículo de preguntar. Entonces no se atrevieron a preguntar esto. Ellos sabían, tenían certeza. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, versículo 13, y asimismo del pescado. Y esta fue la tercera vez, o tal vez el tercer día entero, o la tercera ocasión de que se aparecía a una pluralidad de apóstoles futuros. Versículo 14. Y Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La enseñanza, la lección de esta pesca milagrosa. Y podríamos haber leído Lucas 5 para ver la pesca original de peces. Y se les llama a seguir a Cristo y el Señor repite la misma orden. Y le diría a Pedro varias veces, tú sígueme. Y versículo 15. Aquí tenemos el regaño de Pedro. Y también tenemos la restauración completa de Pedro. Aquí tenemos enseñanzas para nosotros al respecto de ser instrumentos en las manos de Dios. Una de las grandes lecciones es esta. Tenemos que ser que verdaderamente y honestamente arrepentirnos de nuestro pecado y comprometernos con el Señor y tenemos que confiar en Él para poder participar en servicio cristiano y para poder ser bendecidos con frutos. Aquí lo tenemos con Pedro. Y Pedro en el capítulo anterior ya había sido restaurado. Y yo creo que no hay lugar a dudas. Puedes volver al capítulo 20 y leer el versículo 21, donde dice así. Entonces Jesús le dijo otra vez, incluyendo a Pedro, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que Pedro había negado al Señor, pero había recibido la unción especial del Espíritu Santo como un apóstol de forma subsecuente de manos del Señor junto con nosotros. Así que él podía tener certeza de que había sido restaurado. Él había sido perdonado. Él había sido señalado y había sido confirmado. Pero ahora el Señor parece que se echa para atrás, aparentemente. Y claro que no es así. Y entonces una vez más señala lo que pasó con Pedro y cómo le negó. Y entonces escudriña su corazón. Y hay muchas cosas en nuestros corazones y en nuestras vidas que necesitan más de un acto de arrepentimiento. Somos perdonados, pero el Señor nos hará saber que tenemos que dejar esas cosas bien atrás. Hay cosas que traemos a nuestra experiencia cristiana como jóvenes cristianos, elementos de mundanalidad, a lo cual tal vez nos aferramos y verdaderamente hemos encontrado al Señor y le conocemos y confiamos en Él. Pero todavía participamos con ciertas cosas y esas cosas tienen que salir de nuestra vida, tenemos que estar purgados completamente de ello. Hay cierta ligereza residual al respecto del apóstol Pedro. Él tiene que ser decisivo. Hay una cierta tendencia a solamente aplicar la mitad de la confianza en el Señor. O tres cuartos del amor, tal vez solamente. Pero tenía que amarle completamente y confiar en él completamente. Esto tenía que ser quitado de Pedro. Sí, pero él ha sido perdonado. Ha sido ungido. Y por el Espíritu, por Cristo. Ha sido nombrado, sí. Pero la obra tiene que ser completada. De modo que ahora, entre el gozo de la aparición de Cristo y el testimonio de lo que probablemente es la última enseñanza milagrosa del Señor, pues entonces vemos lo siguiente. Aquí lo tenemos. Cuando hubieron comido, versículo 15 del capítulo 21, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, esa es la primera advertencia. Cristo está utilizando su nombre anterior. Ya le había dado un nuevo nombre, Pedro. Pero el Señor Jesús está utilizando su antiguo nombre. Lo hace una vez más, otra vez, y después otra vez. ¿Y por qué utiliza su nombre antiguo? Pues la sugerencia normal, y yo creo que es la correcta, es porque en efecto le está diciendo a Pedro, Pedro, demasiado de la carne hay todavía en ti. Demasiado de esta tierra hay en ti todavía. Y entonces utiliza su nombre antiguo. Este Pedro carnal. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Más que estos? Esto tiene que haber penetrado el corazón de Pedro. Este fue el discípulo que había dicho con toda certeza al Señor que a pesar de que todo mundo le olvidase, es decir, los otros discípulos, él nunca lo haría. Lo que estaba implícito allí es yo soy más fuerte que los otros, yo soy más leal que los otros, yo tengo una más grande amor que los otros por ti. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta? El discípulo que resulta que negó a su Señor tres veces. Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor en efecto le va a decir, sí, yo lo sé, pero no por completo. No me amas lo suficiente, no entiendes lo que implica el amor. Y voy a mostrarte esta superficial residual que tú tienes. Y a mí me parece que eso es lo que está pasando aquí. Volvió a decirle, o no, todavía no, al final del versículo 15. Él le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Tu señalamiento va a ser pastor. No ser un rey, eso no será tu nombramiento, ni emperador, ni papa, ni arzobispo tampoco, ni tampoco director, ni gerente general, ni tampoco una persona privilegiada, sino que serás un pastor de mis ovejas. No serás el dueño de las ovejas, de la manada, sino que serás aquel que cuidará la manada. Alguien que cuida, que ayuda. Y representando a otro, apacienta mis corderos. Hazlo con gentileza, con amabilidad. Te doy una responsabilidad de que no pierdas a ninguna, de que no ignores a ninguna, de que no dejes de recuperar a ninguna y cuidarlas. Apacienta mis corderos. Tienes una tarea humilde. El ser ministro significa ser un siervo. Un pastor significa pastor y nada más. Apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez. Pedro, no se ha terminado. Todavía no lo has entendido. Todavía no has respondido bien. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Se dolió en su corazón. Nosotros también tendríamos que entristecernos al darnos cuenta de la enseñanza de la palabra de Dios, de que podemos ser gente superficial, a pesar de que hemos conocido al Señor durante años, podemos ser superficiales y nuestro amor es solamente algo sentimental y no es algo que sea un amor que confía y admira a Dios. Pedro había negado al Señor tres veces. Y yo no quiero parecer muy duro contra Pedro, y me atrevo a decir, y lo reconozco libremente, que si yo hubiera estado en sus zapatos, yo creo que me hubiera colapsado tal como le pasó a él. Entonces lo que digo de Pedro me es difícil decirlo, porque me hace sentir un hipócrita. Honro y admiro a Pedro, pero aún así tengo que decir lo que voy a decir. Cuando Pedro negó al Señor, él había estado con el Señor 3 años. Él había visto milagros sorprendentes, maravillosos. Él profundamente estaba convencido de que Cristo era divino, era celestial. Él había escuchado su enseñanza. Él sabía que Cristo podía levantar a los muertos. Sabía que Cristo había restaurado la vista a los ciegos. Había sanado a miles que habían pedido que le sanase en cualquier lugar. Pedro sabía que Cristo podía hacer todas estas cosas que solamente el Dios encarnado podía hacer. Pero cuando él vio a las autoridades y vio a Cristo que estaba arrestado, y entonces vio que había una amenaza sobre su vida y él también tal vez sería arrestado y sufriría con él, entonces él falló. Él no amó a Cristo lo suficiente, profundamente, de forma suficiente, es decir, con un amor que entendiese, que valorase y apreciase, amando su deidad, amando su poder infalible, amando su sabiduría y su propósito y su palabra y sus palabras. Pedro no le amó lo suficiente a Cristo como para sentirse a salvo, para sentir que Cristo sabía lo que estaba haciendo y saber que cualquier cosa que Cristo atravesase es lo que él permitía que estuviera pasando. Pedro estaba con terror por su vida y negó al Señor. Cristo dice que le falló su amor. Una falla de amor, te preguntarás tú. Más bien no confió en él, no su amor. No, Cristo dice que lo que falló fue su amor. Porque el verdadero amor amaría a Cristo porque él es Dios. Le amaría no solamente porque él sanaba personas y él era amable y él era agradable para con él, decía cosas maravillosas y era un líder y un reformador espiritual maravilloso, sino tendría que haberle amado porque él era el Dios infalible que nunca hace nada mal, que tiene todo bajo control y en sus manos. Tal vez tú amas a Cristo solamente como tu Salvador. Él murió por mí, dirás tú. Tienes que amarle como tu Dios, el que es infalible. Puedes confiar tu vida y tus tiempos a Él. Puedes clamar a Él en cualquier momento, en toda necesidad. Él te llevará la gloria. Si Él te da una tarea difícil por hacer, tú tienes que aceptarla porque le amas lo suficiente porque Él es Dios. Y debes saber que nunca se puede equivocar. Y Él solamente permitirá que tú atravieses aquello que Él ha escogido para ti y aquello en lo cual Él te acompañará y Él te sostendrá hasta el final. Y Él usará eso para su propósito. ¿Tú verdaderamente amas al Salvador o solamente amas uno o dos aspectos de Él? ¿Tú me amas? Eso es algo profundo. Hay que amar al Señor porque Él es el Señor y hay que confiar en Él. La confianza es lo que es lógico tenerle a él. Pedro le negó y mostró lealtad a Cristo y el Señor parece estarle diciendo, alto, alto, espera. Tú dices que sabes que te amo, pero no estás pensando lo suficiente. No me puedes haber amado lo suficiente como Dios o nunca me hubieras negado. Eso es cierto, ¿no es verdad? Calvino dice de una forma profunda, nadie tiene que ministrar representando a Cristo, es decir, testificando o siendo pastor, nadie tendría que ministrar a nombre de Cristo a menos que haya aprendido a mirar más alto que la tierra. Esa es una forma hermosa de decirlo. Lo que Pedro tendría que haber hecho, y lo digo con respeto para él, tendría que haber visto más alto que la tierra. Estas autoridades no son nada. ¿Qué me pueden hacer a mí que mi Señor no pueda librarme de ello o sostenerme en ello de acuerdo a su propósito? Yo le amo a Él porque sé quién es y le veo como es y he probado su fidelidad. Y le amo y su poder. Por tanto, miro más alto que la tierra. Le miro a Él. Cuando el ministro dice, no puedo dejar mi denominación apóstata que niega a Cristo, porque necesito mi denominación, pues Él tendría que mirar más alto que la tierra. Me tendría que mirar al Señor. Hay que honrarle a Él y hay que dejar esa denominación impía que niega a Cristo. No tienes nada que temer si tú estás en las manos del Señor. Y esto aplica a ti y a mí. Somos temerosos a veces, tenemos temor, nos aferramos al mundo. Si dejo esta música, si destruyo toda representación de este mundo, de la cultura pecaminosa de este mundo, seré infeliz, tal vez puedes pensar. Pues entonces no puedes amar al Señor y confiar en Él por quien es Él. Deshazte de lo que es excesivo, de lo que sea distracciones. Este es el mensaje y nuestro tiempo se acabó. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay mucho que podría decirse aquí. Le iba a decir al respecto de su muerte también. Él iba a morir una muerte de mártir y sufriría por el Señor. Sería un pastor y moriría por él. Y eso fue lo que hizo unos años después. Sé un pastor, le dijo Cristo, y muere por mí. Unos 34 años después, más o menos, Pedro fue martirizado por la fe. Sé pastor y muere por mí. Y a medida que cerramos, todavía hay una pista aquí de que había un poco de superficialidad en Pedro. Porque su curiosidad es levantada al respecto del apóstol Juan. Y Señor, ¿qué le va a pasar a este hombre? ¿Qué hará este hombre? El griego dice, ¿qué hay de este hombre y qué hay de él? No te preocupes por él, dice el Señor. ¿Acaso no estás escuchando lo que he dicho? Tienes que amarme. Tienes que mirar arriba de este mundo. Tienes que hacer una tarea humilde por mí toda la vida. Tienes que depender de mí. Y tienes que morir por mí. Y tienes que estar listo a morir por mí. ¿Acaso no estás entendiendo esto? ¿Acaso no es esto suficiente para sobrecogerte, Pedro? Piensa, reflexiona, profundiza tu conocimiento de la fe. Esta es la última enseñanza milagrosa y la corrección y la reinstauración de Pedro. Fui superficial con el pasaje, queridos amigos, para intentar cubrirlo todo. Hay tantas enseñanzas que hay aquí que tenemos que aprender en nuestro corazón.